Continuamos con nuestra serie Creer 879. Y el estudio de hoy lleva el título ¿Cómo amar a tu madre? O sea, ¿cómo amar a tu mamá? Y lo vamos a tomar de el Evangelio según Juan, capítulo 19, versos 25 al 27, entre otras escrituras como Lucas 2 y el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 2. Yo sé que ustedes están viendo en el boletín el título de este estudio. Parece ser que pueden pensar ustedes que parece que estamos celebrando el Día de las Madres, pero lo que sucede es que el estudio de hoy corresponde a nuestra serie el día de hoy. Así que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 19. También quisiera mencionarles que deben estar contentos por esos regalitos que ustedes recibieron a la entrada del templo. Así que vamos a la presencia del Señor en oración. Oremos. Padre Celestial, te damos toda nuestra atención, nosotros mismos nos ponemos como el centro de nuestra reunión en esta mañana. Esta nuestra reunión es acerca de ti, Padre Santo. Las palabras de los himnos que hemos ya cantado para adorarte van dirigidos hacia ti y para ti, Padre Santo. El mensaje que tú nos vas a traer esta mañana, sabemos que es un mensaje que viene de ti, de tu presencia. Padre Santo, ayúdanos para venir a tu presencia con esta reverencia, con esta fe, con este gran respeto. Es Padre de nuestra adoración. Y de esta forma, Padre Santo, estamos diciendo que lo que tú tienes que decirnos a nosotros en las páginas de las Escrituras, todo esto es bien importante. Y vale la pena nuestra concentración, nos ponemos en tu presencia como un sacrificio vivo. Y te adoramos y te pedimos, Padre Santo, que nos oigas y que vengas y nos instruyas y nos enseñas tu verdad. Todo esto te decimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Mi madre murió hace algunos años y la echo mucho de menos. Extraño su rostro, extraño su hermosa sonrisa. Ella siempre se sonreía. Oigo su voz que me animaba y que me mostraba aquel amor. También extraño a mi papá, pero acerca de nuestra mamá hay algo diferente, algo diferente. Esa relación de mamá a hijo, ya que mi mamá tenía 4 hijos. No hubo niñas en nuestra familia. Yo era el más joven de los 4 niños. Tiempos especiales que mi mamá empleaba con sus hijos. Oí la historia de un maestro de escuela dominical que estaba enseñando una lección acerca del imán. Y así que ella tomó un pedazo de metal y para hacerles la pregunta muy simple a niños de segundo grado y al día siguiente les ofreció recibió el resultado de aquel examen y decía, mi nombre tiene 4 letras, así que ¿quién soy? Porque levanto cosas, tengo para levantar. La maestra se sorprendió que algunas personas contestaron bien, otros no, porque algunos niños pusieron el nombre de mamá en lugar de poner imán, porque ellos pensaban, si son 4 letras y levanta del piso, pues esta es mi mamá. El amor del mundo, en el mundo no hay un amor como el amor de la madre. Así que hay un dicho que se decía que la mamá ama, porque el amor de la madre es distinto y especial y nunca falla. Hace algún tiempo yo observaba un programa de televisión de un criminal que había sido condenado a la muerte. Así que se le hizo la entrevista a ciertas personas en ese caso que entrevistaban a este hombre que estaba destinado a la pena de muerte y se le preguntaba a su mamá. Y la persona que entrevistaba a la mamá se quedó asombrado porque toda la madre de estos criminales decían, mi hijo es un buen muchacho. La persona que entrevistaba le decía, ¿cómo puede usted decirme que su hijo es un muchacho bueno si mató como 37 personas? Yo sé que pudo haberlo hecho, pero es un hombre de un buen corazón. Bueno, es muy difícil imaginarnos algo peor de la madre a el hijo cuando observa que su hijo muere. Eso debe de ser la experiencia peor para toda madre. Para la Virgen María fue más difícil porque su hijo no tenía ninguna culpa. El hijo de María no cometió ningún crimen. El hijo de María era el hijo de Dios. Y María tuvo que estar frente a la cruz observando y ver cómo su hijo sangraba a punto de muerte. Así que ella pensaba en todas las experiencias que había tenido a través de los años, cuando el ángel le anunció lo que iba a ser este niño. Cuando el ángel anunció a los pastores en Belén, este es el niño que los reyes magos vinieron a visitar a Jerusalén. Ahora ella está viendo esto. Vamos a leer en Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuatro mujeres que aquí se mencionan. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, estaba presente, dijo a su madre. Creemos que fue Juan el apóstol que estaba allí. Dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Este es el texto. Estos versos que leemos en esta escritura solamente aparecen en este Evangelio de Juan. ¿Por qué? Entendemos por qué. Porque Juan estaba presente. Juan fue el uno que Jesús le encargó su madre a su cuidado. Por eso es que Juan escribe seguro de que así fue. Notemos en el verso 25 la primera palabra que aparece aquí dice, ¿qué es la palabra? Estaban junto a la cruz. Otras traducciones dicen, pero quizás sería mejor. Es un adjetivo y una unión en el idioma griego. Simplemente es la palabra que tiene un contraste fuerte. Cuando el autor de esta escritura se refiere a algo que él quiere mencionar en forma de contraste, usa este estilo de escribir. Por eso es que Juan así lo escribe. Está escribiendo a las otras personas que estaban frente a la cruz, los soldados estaban echando suertes, pero aquí Juan quiere hacer un contraste acerca de estas cuatro mujeres creyentes que estaban al pie de la cruz. Por eso es lo que Juan quiere que entendamos. Cinco personas que se mencionan, de los cinco, cuatro son mujeres, lo que vamos a ver enseguida. Bueno, estas son las últimas palabras de la boca de Jesús. Siete afirmaciones de Jesús desde la cruz durante el periodo de 6 horas que estuvo colgado de aquella cruz. Tres se hicieron las primeras 3 horas en lo oscuro y las últimas 3 fueron en las últimas 3 horas. Las últimas palabras de una persona cuando muere son significantes. Yo creo que las primeras personas que dice un niño no son importantes. Los padres creen, pero casi el niño dice siempre lo mismo. Todos decimos las mismas cosas, por ejemplo, con alguna variación de la, la, ra, ra, o mío, o no, 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 mamá o papá. Pero no son palabras famosas que se tengan que escribir. Cuando una persona está para morir, esas últimas palabras son significantes porque la todas las gentes mueren diferente, vivimos diferente, y a la muerte viven, algunos mueren de acuerdo a cómo vivieron. Y se puede expresar en las últimas palabras de una persona cómo murió. Nunca se me olvida que una ocasión fui a visitar al hospital a una hermana de esta iglesia que había estado hospitalizada por mucho tiempo. Cuando yo llegué a su habitación, estaba medio oscuro, callado. Yo entré, la saludé para que ella se diera cuenta de que yo era. Ella estiró sus manos al aire y dijo, estoy lista para partir, para irme. Las últimas palabras de aquella hermana. Aquí estamos leyendo y mencionando las últimas palabras de Jesucristo. Veamos. Jesús hizo grandes obras en la tierra. Ahora está diciendo sus palabras más famosas en la tierra. Algunos le llaman las siete palabras de Jesús. Eso es lo que vino del corazón de Dios. Lo que vamos a hacer en el estudio de hoy, a ver estos versos en la Escritura, vamos a dividir el estudio y vamos a considerar estas mujeres bravas que estuvieron frente a la cruz de Jesús, mujeres con corazón quebrantado frente a la cruz, llamadas Marías. En el verso 25 nos enseña de que estaban frente a la cruz. Vamos a pensarlo de esta manera. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Así que podemos pensar que estar frente a la crucifixión del Señor debe haber sido muy difícil. Estaban observando que aquel hombre agonizaba, desgarraba sangre sin haber cometido crimen. Debe haber sido difícil para estas cinco personas, ya que estaban ahí, sabiendo que era un hombre justo y no era la sangre. Hubiera sido un criminal, hubiera sido diferente sentido. Pero como quiera es difícil para todas las personas. Esto es interesante de que de todas las gentes que estaban frente a la cruz de Jesús, se encuentran cuatro mujeres y un varón. Solo un varón. ¿Por qué? Este es un pensamiento muy interesante. Sabemos bien que cuando estamos viendo programas en la televisión, programas de hospital, a mí me gusta verlos. A mi esposa no le gusta. Se cierra los ojos, le baja el volumen, me cambia la estación porque ella no le saca nada interesante. Así que debe ser diferente. Lo que es maravilloso que de todas las personas que estaban aquí, cuatro mujeres, solamente un hombre. No hay palabras. En los momentos más difíciles del Señor Jesús, solamente había mujeres para asistirlo. ¿Dónde estaban los apóstoles? ¿Dónde está Andrés? ¿Dónde está Bartolomé? ¿Pedro? Pedro fue el que dijo, si todos te abandonaran, pero yo nunca te abandonaré, yo moriré contigo. ¿Dónde estás ahora, Pedro? Todos se fueron, solamente uno, que es Juan, que estaba con estas mujeres. Esto no nos debe de sorprender si tú conoces la Biblia, que a través de la Biblia ha habido mujeres muy fieles. Hay veces que muchos dicen que la Biblia es un libro de hombres, pero lee la Biblia y te das cuenta que encuentras muchas mujeres valerosas en el Antiguo Testamento, como María, la hermana de Moisés, y una de las grandes adoradoras de Débora, una dirigente política durante los jueces, Abigail, una de las esposas del rey David, Esther, que vino a ser la reina de Persa, mujeres muy influyentes, Hulda, llamada profetisa, mujeres bien prominentes. Luego venimos al Nuevo Testamento y también encontramos la primera mujer a que se convirtió en Europa fue una mujer llamada Lidia. Esto es interesante en esta historia porque Pablo tuvo visión acerca de un hombre de Macedonia que le decía, ven y ayúdenos, llegó a Macedonia y encontró puras mujeres reunidas. Mujeres que se reunían a la orilla del río para orar. Y de todas estas mujeres, Lidia abrió su corazón y recibió las palabras de Pablo. Luego las cartas de Pablo y menciona no solamente hombres, pero mujeres que eran compañeras en su ministerio: Priscila, Julia, Junís, Eboida, Sentique. Todas estas mujeres eran compañeras de Pablo en su ministerio. De esas mujeres, Julia y Sintique, yo les aseguro que Pablo dice que fueron compañeras de su obra en el Evangelio. Son mujeres bien prominentes. Y puedes seguir leyendo la historia de la iglesia. Y yo como pastor he notado a través de los años que cuando tenemos proyectos aquí en el templo y se necesita gente voluntaria, las primeras que se dan voluntarias siempre son mujeres. Casi siempre las personas que comienzan a darse voluntarias, cuando hay problemas matrimoniales y vienen a recibir consejería del pastor, casi siempre la mujer que comienza a hablar. Un autor acerca de esta situación escribió: nuestras hermosas están bien hermosas porque nuestros hijos son enseñados y los cuidan sus madres. Los elementos masculinos necesitan y son importantes en la iglesia porque son partes integrales y fuertes. Si estas mujeres estaban a los pies de la cruz, vinieron a ser las primeras mujeres que van a estar en el altar. Veamos el verso 25 de Juan 19 y vamos a notar algo. Tres mujeres en este verso se llaman Marías. Así que todos podemos estar de acuerdo que el nombre de María era bien común en los días de Jesús. Muchas mujeres habían sido llamadas Marías. No solamente tres, pero en el Nuevo Testamento encontramos por lo menos 6 o 7 mujeres llamadas Marías. Era un nombre muy común entre los judíos porque querían recordar a María, la hermana de Moisés. Entonces, por algún momento, vamos a pensar a María en la madre de Jesús. Vamos a ver las tres Marías que siguen en el verso 25. En primer lugar, está frente a la cruz de Jesús la hermana de María, la madre de Jesús. Su nombre fue Salomé. En Marcos 16 aparece Salomé, la esposa de Zebedeo, la madre de Santiago y Juan, que siguieron a Jesús porque ellos tenían negocio en Galilea. Esta fue la mujer que vino a Jesús diciéndole, pidiéndole un favor especial: Maestro, cuando vengas en tu reino, asegúrate que mis hijos se sienten uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Yo quiero que tú me digas que tú me lo vas a asegurar. Naturalmente, cuando los demás discípulos se dieron cuenta, se sintieron incómodos a contra de estos dos discípulos. Así que esta mujer está frente a la cruz de Jesús. En la que sigue fue María, la esposa de Cleofas. Esta otra María, ¿quién era Cleofas en este caso? Pero se menciona en el Lucas 24 que este discípulo de Jesús se llamaba Cleofas. Es donde surge este nombre. Uno de los discípulos que caminaba de Jerusalén a la calzada de Emaús, cuando Jesús habló con ellos sin que ellos se dieran cuenta que era Jesús, puede ser que es este Cleofas que aquí se menciona. Si vamos a comparar los otros evangelios, especialmente el evangelio de Marcos, nos vamos a encontrar que esta María es la madre de Santiago el Menor. Ustedes reconocen Juan, Santiago el Menor fue uno de los 12 apóstoles. Se le llama Santiago el Menor, hijo de Alfeo. Alfeo es el nombre en hebreo que significa Cleofas. Bueno, quizás no es significante para ustedes, pero lo que es bien significante aquí es que ella, Lucas le llama la otra María. La otra María, eso sería algo interesante. Pero porque había varias Marías que estaban alrededor de Jesús, se le llama la otra María porque es la que estuvo, hizo vigilia durante la noche y estuvo presente a la resurrección del Señor Jesús. Así que tenemos María, María Magdalena y la otra María. ¿Quién es la otra María? Encontramos también a María Magdalena. ¿Quién es María Magdalena? La mujer más prominente, las otras Marías del Nuevo Testamento, diría. Porque ella tenía un pasado despreciable. Vivió una vida de pecado, pero Jesús la limpió y ella vino a ser una de las seguidoras de Jesús. Una María muy prominente porque encontramos en los evangelios María Magdalena, porque ella vivía en Magdala. Podemos ver las ruinas cerca de en Galilea. Cuando tú vienes a Israel, recuérdate de dónde era el pueblo de Magdala, de donde venía esta María. Está como 2 millas al norte de Tiberías, donde dice que María, que Jesús expulsó de ella 7 demonios. Qué pasado tan negro, ¿verdad? Jesús dijo: a esta María se le perdonó mucho, así que ella está más agradecida. Puede ser que María Magdalena fuera aquella mujer que en el Evangelio vino a Jesús y lloró y lavó los pies del Señor y lo secaba con sus cabellera. Porque muchos se creen que es esta misma María Magdalena que lloró. Son estas 3 Marías, corazón quebrantado, pero mujeres bravas para estar frente a la crucifixión de Jesús. Ahora vamos a enfocar nuestra atención en una mujer, la madre de Jesús. Vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 19 y verso 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaban presentes, dijo a su madre. Juan está diciendo que él estaba ahí, explicaremos después. Continuando en el verso 26. Dijo a su madre: mujer, ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. De todos los discípulos que estaban ahí, aquí, Juan, el único que está con María, la madre de Jesús. Él reconocía que era su hijo que estaba en aquel suplicio y cómo lo estaban maltratando. Jesús dijo varias cosas en la cruz a otras personas. Jesús dijo a la multitud, habló a Dios de ellos y dijo: oh Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Quién estaba? El ladrón que estaba crucificado dijo: Señor, recuérdame cuando vengas en tu reino. Así que Jesús habló a diferentes personas desde la cruz. Cuando María estaba viendo la cruz y al oír estas palabras del Señor, esto cumplía las escrituras, las profecías, está cumpliendo la predicción que se menciona en las escrituras. 33 años antes de esto, cuando Jesús estaba, aún era niño, José y María fueron al templo con el niño Jesús para dedicar el niño. Había un anciano llamado Simeón, ustedes recuerdan esa historia de Simeón. Simeón le dijo a María que estaba esperando al Mesías y Dios le había hecho promesa de que no moría hasta que viera al niño a nacer al Mesías. Verso 25 dice: aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este era hombre justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Imagínate ver a este anciano que todos los días venía con esa expectativa de que Dios le había prometido. En este caso ve que llegan estos dos jóvenes, padres con el niño. Yo me imagino que Simeón se arrimó a José y María con una hermosa sonrisa, los saludó y diciéndole: por favor, ¿me permiten abrazar al niño siquiera por un momento? Ellos pudieron pensar: es un anciano, ¿qué le puede hacer? Se ve que todavía está fuerte. Vamos a dejar que abrace al niño siquiera por unos momentos. Aquel hombre se veía emocionado porque tenía palabras que decir, palabras desde el cielo. Primeramente, adoró a Dios y dijo: oh Señor, yo puedo morir contento porque mis ojos han visto tu salvación. Y conforme a la promesa, que quizás María y José quedaron admirados, ¿qué está hablando este hombre? ¿Qué está dando a entender? Y se quedaron más asombrados con Simeón. Vio a María y le dijo: este niño está destinado para levantamiento y para caída de muchos en Israel, como señal para todos. Y también le dijo a María: una espada traspasará tu misma alma. Imagínese lo que sintió María. Quizás cómo se fue María de ahí adolorida, apesadumbrada, pensativa. Posiblemente María por haber dicho a José: José, ¿qué quiso decir este anciano? No preguntes, vámonos, vámonos de aquí. Quizás María vio problemas en su vida y en el crecimiento del niño. Herodes trató de matar al niño, tuvieron que huir a Egipto. En Nazaret, en una ocasión cuando Jesús habló en la sinagoga, la gente lo quería aventar al despeñadero. Pero en este día, ella está observando a su hijo crucificado, sangriento, sin razón. Simeón le dijo: una espada traspasará tu propio corazón. Esta es la espada de que Simeón le profetizó. Estaba traspasando su corazón y desgarrando su corazón en dolor. Estoy explicando esto por esta razón. Quiero hablar a las personas que se creen que están en sufrimiento y creo que se conforten de que en la Biblia y fuera de la Biblia, gentes que han tenido éxito en la presencia de Dios primero han tenido que sufrir. Recordamos a Job, Jeremías, José, Pablo el apóstol. Cuando Pablo era llamado Saulo de Tarsos y vino a representar al Señor y se le anunció a Pablo: dile cuánto tiene que sufrir por mí. Muchos de los grandes con éxito en la presencia de Dios primero sufrieron horriblemente. Y Dios había por adelantado, aún Dios lo profetizó en muchos casos por adelantado. Yo sé que muchos de ustedes tienen problemas con esas, algunos problemas en la Biblia que no son sus temas favoritos, pero en primer lugar, la Biblia dice que todo el que desea vivir piadosamente sufrirá persecución. Yo no creo que nadie subraya esa promesa de la Biblia, pero es promesa de Dios para nosotros. Entonces, Jesús dijo: en este mundo ustedes tendrán tribulación. Es promesa de la boca de Jesús. La razón que las menciono es porque esto te debe de sentir contento. Esto quiere decir que Dios, el que tú sirves, sabía que ibas a sufrir por adelantado, te lo predijo y quiere que tú sepas que no habrá nada, nada que te venga a tu vida, al menos que Dios lo reconozca primero. Dios lo va a observar y lo va a probar y va a permitir que tú pases por esas horribles tormentas, por esos valles dolorosos. En segundo lugar, lo que está sucediendo a María también es que Jesús le habla la compasión que Jesús extiende a María. La compasión que Jesús extiende a su madre María. El ser crucificado en aquellos días, sufrir físicamente en cualquier forma, es algo que consume a la persona. Estas tres personas que han sufrido. Yo he estado en el hospital viendo gente que están en horrible dolor porque están quejándose por aquel horrible dolor, están en sufrimiento, a veces se incomodan, gritan, hasta le reclaman a Dios por qué están en tanto dolor. Así que Jesús estaba en la cruz sufriendo un dolor horrible sin tener culpa, sin haber cometido ninguna falta. Jesús se estiraba, se movía para poder resollar, se expulsaba. Jesús dijo tres puntos. Jesús dijo: Padre, perdónales porque no saben. Enseguida dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora el tres afirmaciones: mujer, ahí. Tu hijo, ahí. Tu madre. Entonces, esto es maravilloso. Es maravilloso de que Jesús mismo, en ese tipo de horrible sufrimiento, se enfoca en el bienestar de otros. Winston Churchill fue un dirigente de la Fuerza Aérea en su país. Hizo una afirmación que viene siendo una afirmación muy fuerte. Dijo: nunca, nunca en la historia de la humanidad se ha visto tanto sufrimiento como el que se vio en la cruz. Yo puedo ver la cruz y yo puedo decir, nunca en la historia del mundo nadie ha tenido que sufrir tanto como este hombre llamado Jesús, Jesucristo, que observó todo este sufrimiento, absorbió todo este sufrimiento por el bienestar de todos los demás nosotros. Vemos cómo Jesús hace la provisión. Veamos la afirmación en el verso 26. Mujer, he ahí tu hijo. Esta afirmación en el verso 27. He ahí tu madre. Lo que Jesús está haciendo aquí es, está cumpliendo el mandamiento número 5 de Éxodo 20, 12, que dice, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. La forma que Jesús está expresando esta expresión es que en una forma común, que era la costumbre de que se daba la responsabilidad de una persona a otra, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Es una ley judía antigua. Y Jesús desde la cruz, en los últimos alientos que quedaban en el cuerpo del Señor, le da a su madre y a Juan este mandamiento. Esto nos lleva a una pregunta. Pregunta es, de acuerdo a las Escrituras, Jesús tuvo 4 hermanos, medios hermanos. José y María tuvieron a Jesús, nació de su estado virginal. Jesús nació y José no tuvo nada que ver en el nacimiento de Jesús. Pero legalmente José fue el padre de Jesús. Pero la Escritura dice que José y María, después de que nació Jesús, vivieron normalmente y tuvieron más hijos. La Biblia no lo menciona. La pregunta que viene aquí, si tú le vas a dar a tu madre de encargo a alguien, ¿por qué no se la dio al encargo de sus otros hermanos de Jesús? Encontramos 2 razones. Razón número 1. Ninguno de los hermanos de Jesús eran creyentes todavía. Vinieron a ser creyentes después de la resurrección de su hermano Jesús, porque eran incrédulos, pero uno de ellos vino a ser un líder muy prominente en la iglesia primitiva. Pero a este punto no eran creyentes, por eso es que Jesús no podía darle su madre a incrédulos. En segundo lugar, Juan estaba presente. Juan, el que puso se inclinó en el pecho del Señor y dice que era el discípulo que Jesús amaba. Por eso es que Jesús lo dio a su madre. Y la Escritura dice que aquel discípulo lo recibió desde aquella hora. Proveó. Eso es lo que vemos. Una tradición dice que Juan tenía casa en Jerusalén. Él era de Jerusalén como pescador, pero tenía casa en Jerusalén. Y María vivió en Jerusalén por 11 años más. Y murió a la edad de 59. Esto lo dicen los libros históricos. La otra tradición dice la historia de que Juan fue hacia Menor para continuar con las iglesias, pero quizás llevó a María con ella y a lo mejor María murió en Efeso ya como una mujer anciana. Eso no es tan importante, pero lo importante aquí es que Jesús murió en la cruz. Como Dios está tratando con las situaciones eternas. Pero Jesús como hombre nos está enseñando cómo amar a nuestra propia madre. Nos está dando un ejemplo de lo que es honrar a tu padre y a tu madre. El nombre de este mensaje que pusimos aquí es cómo amar a tu madre. Voy a presentar 4 lugares basados en Jesús. ¿Cómo amar a tu madre? En primer lugar, ama a tu madre verbalmente. Dile a tu madre las palabras, mamá, yo te amo. Mamá, yo te quiero. Mamá, te quiero, te quiero. Tú dirás, ¿acaso crees que mi madre no lo sabe? Yo no sé. ¿Cuándo fue la última vez que se lo dijiste a tu madre? Bueno, ama a tu madre con palabras. Jesús dijo, mujer, ahí tu hijo. Dirás, ¿qué tipo de palabras amorosas son de decirle mujer? Eso no se oye amoroso de ninguna forma. ¿Mujer? En el idioma de ellos, mujer quiere decir querida mujer. Como en nuestros días decimos mamá o señora. Es un título de honor. un título de respeto, mujer, he aquí tu hijo, para que lo cuidara. Así que Jesús utilizó la fórmula oficial de esos días de mujer, he ahí tu hijo. Yo he conocido personas como hombre, personas como tratan a sus madres. He hablado con muchos y muchos se ríen, dicen, yo nunca le he dicho a mujer que tanto la amo porque ya se lo dije desde el principio cuando nos casamos y si acaso cambio de opinión, entonces se lo diré. O más otra expresión más típica, no, yo no soy esa persona que me gusta decirlo, yo mejor me gusta mostrarle, te felicito. Ahora yo te digo, si ya aprendiste a amar a tu esposa, ahora aprende a decirle a las personas que tú amas, que tanto los amas, incluyendo tu esposa y tu propia madre. Todos necesitamos oír estas hermosas palabras. Los niños, los papás necesitan oírlos, la mamá necesita oírlos. Les voy a leer algo que escribió un soldado que se enlistó para ir al ejército. Escribió a la consejera Abby. Querida Abby, estoy en el ejército. Yo estaba caminando a las Filipinas. En el camino a las Filipinas nos encontramos con los enemigos y nos capturaron. Llegamos, después que quedamos en libertad, yo me encontré esta hermosa muchacha en las Filipinas. Desde aquel primer día yo le dije que me casaría con ella. Y sí, me casé con ella 11 meses después. Después de 57 años murió mi esposa, 5 días antes de la Navidad. Ella pidió que fuera cremada y sus cenizas fueran esparcidas en el lago. María, durante los años que vivimos, me decía muchas veces, tú no entiendes cuándo te amo. Yo le contestaba de la misma forma, yo también te amo. Nunca le dije, en verdad, con todo mi corazón, yo te amo. Ahora que yo sé que ella murió, y le digo en mi corazón muchas veces, te amo, pero eso es muy, ya es muy tarde. Cuando ella estaba viva, no podía decir con frecuencia esas tres palabras. Cuando ella estaba para morir, yo pensé que era importante decírselo, y le dije, querida, no hay suficientes palabras para decirte yo que tanto te amo. Unas cuantas horas después, ella dijo, despacio, pero dijo, no encuentro suficientes palabras. Dijo este hombre, la razón que escribo a que esta mi carta sea publicada en los periódicos, para que todos los que leen esta columna sepan que hay muchos hombres que se les hace difícil decirle a su esposa o a su madre cuando están vivas que tanto la aman. Muchos hombres dicen, yo no soy de esos sentimentales, yo no soy, otros dicen, yo no soy payaso, otros dicen, yo no soy artista para estar repitiendo eso. Yo te digo, por favor, haz estas palabras como tus palabras y díselas tus palabras. En segundo lugar, ama a tu madre físicamente. Aquí Jesús te está asegurando de que hay una provisión física para su propia madre. Ama a tu madre físicamente. ¿Cuándo fue la última vez que tú abrazaste a tu madre? Si es que todavía está viva, si es que no lo has hecho, ve, búscala y dile, mamá, dame un abrazo. O darle un beso en su cachete. Piensa, ella fue la primera persona que te tocó, te cuidó. Te llevó en su vientre por 9 meses. Cuando tú naciste, ella te cuidaba a ti primero que nada. Te cuidaba, te limpiaba, te cobijaba, te protegía, te besaba cuando estaba solas contigo. Ella te cambiaba tus pañales, te entrenó a que hicieras muchas cosas, te enseñó cómo limpiarte tu nariz, te ayudó a limpiarte tu boca cuando estabas comenzando a emprender cómo comer. Imagínate cómo estaba tu mamá siempre al pendiente de cuidarte, limpiarte, protegerte. Esto significa para ti más que si fuera madre. Si tú te sientas ahorita junto a tu madre y le frotas sus manos, llévale flores, llévale dulcecitos, cómprale algunos diamantitos y llévaselos para que ella se sienta contenta. En tercer lugar, ama a tu madre con mucha paciencia, porque al principio del ministerio de Jesús, cuando estaba en Caná de Galilea y se les acabó el vino, María estaba con Jesús y vino a Jesús y le dijo, se les acabó el vino, pensando, haz un milagro, lo cual hizo el Señor, pero Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y lo hizo en diferente forma, sugiriendo. Entonces, esto quiere decir que el punto que yo quiero que entiendan, que Jesús estuvo honrando a su madre con mucha paciencia, porque Jesús le sirvió a ella y a los discípulos. Así que ama a tu madre con mucha paciencia. Habla con tu mamá, porque la obra y trabajo de una madre es un trabajo para su vida. El trabajo de la madre nunca termina mientras que ella viva con sus hijos. Muchos hombres cometen el error de decirle a una mujer, ¿trabaja usted o usted es ama de casa? Como si la mujer que es ama de casa no trabaja. Es como decir que la mujer que es ama de casa no tiene trabajo. Lo peor que le puedes... Cuando un hombre o una mujer le comenta a una mujer que no está encinta, nomás porque está poquito subida de peso, ¿cuántos meses te faltan? En cuarto lugar, honra a tu madre. Jesús está honrando a su madre y a su padre. Veamos en el verso, dice, honra y honra a tu madre. Es como decir, bueno, mujer, yo la amaré, pero no me fue no merece respeto. Vamos a ir a Éxodo 20, 12. La Escritura no dice, ama a tu madre y a tu padre si es que merecen honor. Si te trataron bien, te compraron buena ropa, simplemente es un mandato de Dios, honra a tu padre y a tu madre y se acabó. No preguntes. Es el mandamiento que viene con promesa para que vivas larga vida en la tierra que Dios te da y disfrutar de esta tierra que Dios te da. Así que ejemplo tenemos de Jesús que está colgado de la cruz como Dios y actuando en el sacrificio peor que una persona humana pueda tener y se preocupa por los que están en su derredor y aún por los que no están con él. Está haciendo provisión, pero principalmente por su propia madre que está frente a él. Ahora, vamos a la presencia de Dios y digámosle, Padre Santo, permíteme que siempre tenga pendiente de las personas que me rodean, principalmente decir palabras amorosas a mi esposa, mi madre, los miembros de mi familia o todas aquellas personas que están cerca de mí. Padre Santo, especialmente ayúdanos a que nunca nos encontremos ocupados para poder honrar a nuestros padres. Así que si una persona se esfuerza, tú que me estás escuchando te esfuerzas y hace el esfuerzo como lo hizo Jesús frente a su madre para morir. Padre Santo, ayúdanos a ayudar a nuestra madre, a nuestro padre, a que se sientan que son significantes en nuestras vidas. Que son significantes en nuestras vidas hoy y lo serán para siempre. Padre Santo, Jesús dijo que la gente sabrá que somos sus discípulos por ver el amor que nos mostramos los unos a los otros como hermanos. Padre Santo, ayúdanos para que otros puedan ser bendecidos por nuestra petición a ti. Oh, Padre Santo, ayúdanos a que todos los que han oído este mensaje continúen ministrándose los unos a los otros con esta sagrada palabra de la Sagrada Biblia. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el sagrado nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.